una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar Albatros, una icónica melodía instrumental del grupo británico Fleetwood Mac, lanzada en noviembre de 1968. La canción es conocida por su exquisito uso de la guitarra y su influencia en el género del rock instrumental. El guitarrista Peter Green fue el compositor principal de esta pieza, tomando inspiración de la instrumental Sleepwalk de Santo y Johnny. Sin embargo, Peter Green completó la composición con la colaboración de Danny Kirwan. La canción es ampliamente reconocida por su estilo ambiental, caracterizada por un tempo lento y una fusión de influencias musicales que incluyen el blues, la música bahameña, caribeña y el calipso. El arreglo y la estructura de la canción evocan una atmósfera relajante con un marcado toque marino. El título Albatros proviene de la expresión inglesa utilizada por marineros, an albatross around your neck, la cual ganó popularidad en 1798 cuando Samuel Taylor la incorporó en su poema The Rime of the Ancient Mariner. Albatros es una joya musical que se destaca por su belleza y su influencia en la música rock y el blues. La canción es una obra maestra de Peter Green, el guitarrista principal de Fleetwood Mac en ese momento. Su estilo distintivo de tocar la guitarra y su habilidad para crear una atmósfera emotiva se hacen evidentes en esta pista. La canción comienza con una introducción de guitarra suave que evoca la sensación de estar en medio del océano, rodeado de tranquilidad. A medida que la melodía se desarrolla, las notas de la guitarra de Green se deslizan suavemente creando una sensación de serenidad y calma. La técnica de slide guitar que emplea es particularmente llamativa y le da a la canción su carácter único. Albatros es un ejemplo de cómo la música instrumental puede contar una historia y transmitir emociones sin necesidad de letras. Cada nota y cada acorde se combinan para crear una experiencia auditiva verdaderamente conmovedora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto recibirte y llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta o a través del podcast UDGTV / Genios-Poetas-Locos para platicar un poco acerca de la música, del arte, de la literatura, la gastronomía, en fin. Todas aquellas creaciones humanas que compartimos y que nos hacen la vida más feliz. Te doy las gracias por permitirme acompañarte sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o donde estés. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con la subdirectora de Desarrollo Empresarial, Marta Ibarra, quien nos hablará sobre un interesante programa de emprendimiento. También te comparto una plática con Luis Carlos Pérez Franco, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Jalisco, con quien hablaremos sobre el tema de los animales de apoyo y los espacios pet friendly. La voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre la pesca con futuro. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la novela Una persona normal de Benito Taibo. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre las aves migratorias. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos hablará sobre algunas razas de animales de compañía. En la música en el cine, el soundtrack de la película El último lobo del compositor James Horner. Todo esto y más aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Vamos directamente con el chef Antonio Reina, quien en esta ocasión reflexiona sobre un tema que tiene mucho que ver con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, pero en esta ocasión enfocado en uno de los recursos naturales más importantes del planeta, el océano y sus productos. Pero escuchemos al chef Antonio Reina lo que tiene por decirnos.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Saludos a todos y gracias por sintonizarnos en De Genios, Poetas y Locos. Hoy estaremos hablando de la pesca con futuro. Te voy a contar, Miguel, que cada vez más personas prestan mayor atención a la procedencia de sus alimentos. Los consumidores exigen que sus productos estén etiquetados con precisión y que la cadena de suministro sea totalmente rastreable y transparente. En el caso de los pescados y mariscos, la información de origen se genera a través de un aviso de arribo o un aviso de cosecha. Esta información es incluida en la guía de pesca. Pero, ¿qué es la guía de pesca? La guía de pesca es el documento que ampara el transporte por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados, provenientes de la acuacultura o de la pesca. Es autorizada por las subdelegaciones de pesca en el país. Si volvemos al principio de la cadena de producción, podemos ver lo que ocurre en primera instancia durante la pesca. De hecho, para que una pesquería sea sostenible, hay que conseguir las siguientes normas. Norma número 1. Cuando los pescadores ejercen su oficio, deben de asegurarse de que quedan suficientes peces en el mar para mantener las poblaciones en un nivel saludable y sostenible. Para esto es necesaria una correcta gestión de la vida marina. Número 2. Es necesario respetar la vida marina que rodea a los peces. Los corales y los mamíferos marinos no deben sufrir el impacto de la pesca. Norma número 3. Si deseas conocer más información sobre los productores pesqueros y acuícolas que están trabajando para mejorar la sustentabilidad de sus productos y la trazabilidad de los mismos, debes buscar en pescaconfuturo.com. en la sección de especies podrás encontrar el mapa y el fichero con las especies que hoy forman parte de este movimiento por la sustentabilidad pesquera y acuícola en México. Número 4. Pesca con futuro promueve acciones educativas e invita a los productores pesqueros, chefs y consumidores a llevar actividades que favorezcan el sano crecimiento de las poblaciones pesqueras, cuidar las vedas, pero sobre todo cuidar el impacto sobre los ecosistemas marinos. Número 5. El movimiento Pesca con Futuro nace de Comepesca en 2017 por la necesidad de actuar responsablemente hoy para proteger los recursos naturales pensando en las nuevas generaciones. Norma número 6. Este movimiento propone una pesca y acuicultura sustentable a través de la cual se respetan las vedas que mantienen saludables a las poblaciones de especies y evitan la sobreexplotación de estas a causa de la demanda, garantizando a la vez una operación del sector justa y responsable para el beneficio socioeconómico de todos los involucrados. Norma número 7. Pesca con futuro trabaja de la mano con más de 100 chefs, productores y académicos que, como embajadores de Pesca con futuro, transmiten el mensaje de la sustentabilidad pesquera y acuícola por todo el país. Espero que esta nota les sea interesante y ahora que ya conocemos un poco más de lo que se refiere Pesca con Futuro, pues a ponerlo en práctica. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta oportuna e interesante participación, que por cierto me recordó que aquí en Puerto Vallarta hubo una época en que, por ejemplo, las tortugas llenaban las playas cuando llegaban a desovar. Desafortunadamente, la depredación y su explotación desproporcionada las pusieron en peligro de extinción, al igual que la pesca de tiburón, que hizo a mucha gente rica, pero que acabaron con una especie muy importante para el entorno ecológico. Vamos ahora con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos comparte la novela Una persona normal de Benito Taibo. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una novela de iniciación escrita por Benito Taibo, un escritor e historiador mexicano. Una novela interesante de un joven de 12 años que queda huérfano y un tío lo adopta para educarlo y le regala al cumplir los 13 años su biblioteca completa. La historia es una historia de un chico común y corriente, pero que se va formando a base de sus lecturas. Es decir, que vale la pena simplemente por todas las referencias literarias, se va mencionando todo lo que lee este chamaco, y la historia va dando ciertos giros muy interesantes, muy lleno de fantasía, porque el muchacho se mete en todas las historias que está leyendo. Entonces por ahí podemos encontrar novelas como La Isla del Tesoro, como Moby Dick, y ya posteriormente novelas naturalistas, toda la lectura que va teniendo este joven. Entonces es una novela con una prosa no muy trabajada, muy simple, pero de una lectura muy fácil. Les recomiendo que la lean porque es tan sencilla y tan grata que vale la pena, a pesar de que no sea una de las obras más ricas en cuanto a la prosa que digamos. Benito Taibo es el primer, confieso, es el primer libro que leo de él y me pareció bastante, bastante aceptable. No es un escritor, digamos, de grandes ligas, como le llamaría yo, de primer orden, como los clásicos rusos o los franceses o algunos incluso mexicanos, pero vale la pena que se tomen el tiempecito para que lean Persona Normal de Benito Taibo. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos escucharemos en la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, por esta recomendación. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora vamos a darle un giro a este programa que siempre tenemos giros interesantes para cambiar de temas y darte una amplia posibilidad de información que te sea útil. En esta ocasión voy a hablar con Marta Ibarra Amarillas, quien es subdirectora de la Subdirección de Desarrollo Económico del municipio de Puerto Vallarta, que nos tiene buenas noticias para todos aquellos emprendedores y emprendedoras que desean iniciar su negocio o fortalecerlo, y para lo cual están desarrollando una serie de cursos, talleres muy interesantes, muy útiles y muy prácticos. Pero qué mejor que ella para que nos platique. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Hola, Miguel. Gracias. Buenas tardes y saludos a tu auditorio. Pues sí, muy, muy contenta de poder compartir con todo tu auditorio, tanto para microempresas, pequeñas empresas y todos aquellos que tienen como el deseo de poner un negocio, pero no tienen ni idea de cómo hacerle. Pues bueno, tenemos este programa que se llama Transformando Empresas de 10, que ha sido autorizado para este ejercicio fiscal 2023, con una duración de 80 horas, Miguel, que se va a impartir dos veces por semana, dos sesiones por semana con una duración de 5 horas para llegar a una totalidad de 80 horas de taller. ¿Qué se pretende con este taller? Pues que las personas que tomen esta capacitación puedan concluir con su modelo de negocio. Uno de los grandes problemas que las empresas tenemos en el camino cuando ponemos un negocio es que al no saber cómo administrarlo, al no saber cómo llevar las finanzas, la parte del marketing, los recursos humanos, las ventas y una serie de prácticas que luego se tienen y que sobre la marcha pues van aprendiendo, lo que queremos es evitarles este doloroso camino que tiene todo el empresario y puedan hacer un modelo de negocio que incluso les pueda permitir presentarlo a una institución, ya sea un FOJAL o una SEDECO o alguna institución bancaria, Miguel, y que ese modelo de negocio pueda permitirles gestionar algún crédito para su empresa, ¿no? Para capitalizar, para herramientas de trabajo, materia prima.
Muy interesante este tema porque hay muchas personas que, como bien dices, empiezan como que echando a perder y eso les retrasa mucho más a su despegue en cuanto al desarrollo de su negocio. Oye, pero por ejemplo, en este tipo de programas, ¿es posible que un emprendedor que está en la informalidad pueda participar?
Claro que sí. De hecho, fíjate que justamente pensando en todas aquellas personas que de momento pudieran estar iniciando o que están, como comentas, en la informalidad, los requisitos que nosotros estamos solicitando es pues que sea de Puerto Vallarta, que tenga su INE, su comprobante de domicilio, ya sea que cuente o no con una licencia municipal y su CURP, y esto es lo que estamos pidiendo como requisito para que puedan participar. La idea es generar, Miguel, una cultura empresarial aquí en Puerto Vallarta, y por eso es que este año estamos iniciando con 300 empresas que van a ser beneficiadas. Esto es beca total, o sea, las personas no tendrían que pagar absolutamente nada por el proceso de capacitación. Es una beca al 100%, lo único que tienen que hacer pues es una compromiso de asistir, de no fallar a las sesiones y de que puedan concluir con su modelo de negocio.
Claro. ¿Hay algún límite para el tipo de negocio? ¿Es cualquier tipo de negocio?
No, cualquier tipo de negocio, cualquier giro, vaya, cualquier giro que desee participar y que quiera estructurar o fortalecer su modelo de negocio, lo pueden hacer. Este modelo está registrado y está patentado y ha sido premiado, que es esa parte importante y que creo que le puede dar la credibilidad para todas aquellas personas que quieran participar, porque ha sido premiado ya en otros municipios por FOJAL, ¿no? Por la calidad de resultados que tienen en su modelo de negocio. Entonces, es un proyecto también, Miguel, que es muy disruptivo porque maneja no nada más la parte del desarrollo de negocio, sino que también se combina con el desarrollo humano. Eso es lo que lo hace interesante.
Vete que me llama mucho la atención en ese sentido porque prácticamente estás, o podría decirse, que es como un pase directito para que FOJAL pudiera darle una palomita previo a que les dieran un préstamo, ¿no?
Así es, que si bien es cierto, no es la finalidad del programa, o sea, no es lo que está ofreciendo el programa como tal, pero sí tienen este pase para poder presentarse a estas instituciones o incluso a una institución de crédito bancaria, vamos a decir, para que puedan gestionar algún apoyo económico que requieran para su empresa. Y en dado caso de que no requieran ese apoyo económico, pues tienen toda la estructura de su negocio. Mira, algo, yo toda la vida, pues tengo más de 15 años dedicada en este tema de la parte de las empresas, y algo que le duele mucho a la micro y a la pequeña empresa principalmente, es que no cuentan, vamos a decir, con su acta de nacimiento como empresa. ¿Cuál es el acta de nacimiento? Pues su modelo de negocio. Pero lo que queremos es darles estas herramientas para que puedan con certeza poder hacer más exitoso su negocio, si es que ya lo es, y si no lo es, pues que puedan encontrar cuáles serían los mecanismos para que puedan hacer exitoso su negocio.
Oye, entonces, por ejemplo, ya después de haber concluido este tipo de talleres, ¿estarían bien armados como, por ejemplo, participar en una de estas convocatorias que hace la Secretaría de Desarrollo Económico?
Es correcto, sí. De hecho, hemos tenido conversación ya con SEDECO aquí en Puerto Vallarta para justamente poder vincular a estas personas que concluyan con su modelo de negocio, el que su siguiente paso sea el acercamiento con esas instituciones y los puedan ayudar en la gestión de algún recurso que requiera la empresa. En este taller van a poder hacer o van a trabajar con sus corridas financieras, van a hacer estudios de mercado, o sea que van a ir a la segura con todo lo que quieran emprender o con el negocio que ya tienen, darle la formalidad que merece.
Ahora, este curso lo único que requiere es el compromiso de las personas para concluirlo.
Exacto.
¿Costo no tiene?
Exacto. No tiene ningún costo. Es 100% gratuito para quien lo quiera tomar. Repito, van a ser 2 sesiones por semana con duración de 5 horas cada sesión hasta completar 80 horas de taller.
Oye, Marta, y hablando un poco de los empresarios o de los emprendedores, ¿cuál es el panorama actual en Puerto Vallarta? ¿Hay mucha gente que está buscando emprender o cuál es el panorama que se ha dado después de la pandemia? Porque he notado que cambió mucho.
Sí, fíjate que yo lo veo como una buena oportunidad de este proyecto o este programa de Transformando Empresas, porque si bien es cierto, la pandemia lo que vino a traer es que mucha gente decidiera pues poner su propia venta de productos o de negocios, pero sin ninguna estructura. Pero se dieron cuenta que también es conveniente tener sus propios ingresos, ser sus propios patrones. El tema es cómo nosotros, a través de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, los podemos ayudar a darle formalidad a eso, que en lugar de ser vendedores se puedan hacer empresarios, ¿no? Que puedan tener un emprendimiento con todas las de la ley.
Oye, ¿aproximadamente como cuántos emprendedores hay en Puerto Vallarta que ustedes tengan registrados?
Fíjate que, por ejemplo, ahorita la convocatoria que se abrió desde hace 3-4 días, Tenemos ya ahorita registrados arriba de 150 empresas. Te decía que el proyecto tiene un espacio para 300 personas, 300 empresas, por lo que no te sabría decir la cantidad de emprendimientos que pudieran haber, pero creo que esta convocatoria nos puede mandar una muy buena señal de la gran necesidad que hay de formalizar el emprendimiento, ¿no?
De la necesidad y de las ganas también de la gente de
sí, y que podamos erradicar la estadística que hay de que de cada 10 personas que deciden poner una empresa, 8 fracasan, y fracasan porque no tienen los conocimientos para poder llevar un negocio, no porque no conozcan su producto o su servicio. De lo que queremos también es pues ayudar a que esta estadística cada vez vaya siendo menos dolorosa, ¿no?
Claro. Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias por esta información tan interesante e importante, pero ¿a dónde acercarse o a dónde llamar para ser partícipe de este programa?
Gracias, mira, se pueden comunicar a Presidencia Municipal al 322-225-00, a la extensión 1060, a la Subdirección de Desarrollo Empresarial, o bien pueden visitar nuestras páginas oficiales de Facebook, del Ayuntamiento, del Gobierno Municipal, y ahí están los QR para que puedan accesar y hacer su primer preregistro. Posteriormente, una vez que hagan ese registro, personal de la Oficina de Desarrollo Empresarial se estará poniendo en contacto con ellos para recabar los documentos que te comenté, que es su INE, su CURP, su comprobante de domicilio, y ya sea que cuenten o no con una licencia municipal. Esos documentos más la firma de una carta de compromiso son realmente los requisitos que van a requerir presentar para iniciar sus capacitaciones.
Muy bien, Marta, pues gracias por esta entrevista y estamos al pendiente de las actividades que vayan realizando.
Muchas gracias, Miguel.
Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genes, Cuentos y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Continuamos aquí en De Genios a Poetas y Locos, y hoy tengo la oportunidad de platicar con el médico veterinario Luis Carlos Pérez Franco, quien es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Jalisco. Él estuvo presente aquí en Puerto Vallarta con motivo de la realización del segundo foro de bienestar animal y tenencia responsable, en el que participaron autoridades y ponentes de otros estados de Jalisco y por supuesto de Jalisco, para reflexionar sobre este importante tema de la tenencia responsable y el bienestar animal. Pero hablando sobre temas específicos, hay uno que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención y creo que es necesario tomar en cuenta, debido a que cada vez se percibe más en diversos lugares, comercios como restaurantes y hoteles, el servicio o los espacios pet friendly. Y sobre este tema, médico, me gustaría platicar contigo al respecto. Bienvenido a Genios, Poetas y Locos.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿en Jalisco o en alguna entidad de la República Mexicana hay un reglamento o legislación o protocolos aplicables a los negocios que se autodenominan pet friendly?
Bueno, desafortunadamente yo no tengo conocimiento de que exista esa normatividad, que en realidad es muy importante que se concretara, porque en realidad vemos bien la iniciativa, pues, de que los mismos negocios te den esa facilidad, pero también a veces lo hacen sin saber la responsabilidad a la que se está llegando al tener en eso. Sobre todo, sabemos que el comportamiento de los animales puede ser muchas veces, ahora sí que no esperado, y el hecho de que estén varios animales juntos en un solo lugar, ahora sí que el comportamiento de un animalito es muy diferente cuando está en su casa a cuando está en un lugar desconocido. Que algunos tienen el temperamento para no generar ningún inconveniente, pero desafortunadamente hay animalitos que sí pueden cambiar ese comportamiento que ni su propio dueño lo pueda estar previendo. y generar daños tanto al lugar, a unas personas o a otro animal que también esté accediendo a esos espacios pet friendly. Ha pasado que puede haber pleitos y sabemos que hay animales de diferentes tallas y pueden ser lastimados severamente algunos que normalmente no tengan esa actitud. A veces sucede mucho que protege, es que no muerde, no hace nada, pero cuando está en una situación ajena a la que él está acostumbrado, pues puede generar alguna problemática. Y que yo tenga conocimiento, al día de hoy no hay una regulación en ese aspecto.
Médico, ¿por qué es necesario de alguna manera tener este tipo de reglamentación en ese sentido? Hablando específicamente de salud.
Ahí precisamente es eso. Nosotros estamos dando acceso a un animal que no sabemos si está desparasitado, si tiene parásitos externos, si tiene parásitos internos. No sabemos ningún antecedente. Simplemente yo quise acceder a ese servicio y llegué. Entonces es muy complejo el hecho de que ahora sí que uno pensaría que no, pero hay muchas zoonosis que surgen de ese tipo de contactos no adecuados. Obviamente para todos es grato poder ir yo a un restaurante y llevar a mi mascota, pero a lo mejor individualmente uno está preocupado de que esté aseado, de que no tenga ningún agente contagioso, pero hay otras personas que a lo mejor no tuvieron ese cuidado adecuado y puede generar un foco de una infección, ¿no?
En ese sentido, ¿qué riesgos implica tenerlos? ¿Qué enfermedades o qué pudieran contagiar?
Principalmente es eso, se puede, ahora sí que enfermedades parasitarias es lo más de primera mano que puede hacer. Para otro tipo de enfermedades tendría que ser un contacto más estrecho, pero por ese lado es lo que puede hacer.
¿Cómo cuáles enfermedades parasitarias?
Bueno, hay enfermedades como los nemátodos, céstodos. El hecho de que lleven una pulga y esa pulga brinque a otro animalito que está en esa etapa puede hacer que se desarrolle el ciclo de ese tipo de parásitos.
¿Que también puede ser de riesgo para los humanos?
Claro, sí. De momento, pues así que hay vectores de ese tipo de enfermedades parasitarias. Una pulga, luego lo que contagian es las tenias. No la contagian en el momento inmediato de estar conviviendo con ellos, pero si se llevan pulgas a casa, ahí se puede hacer el ciclo para que después tengan ese tipo de problemas.
¿Cuáles serían los protocolos sanitarios mínimos que debería cumplir un negocio pet friendly, particularmente un restaurante o después un hotel?
Claro, yo pensaría sobre todo eso, que no se diera acceso a libremente a cualquier animalito, sino que dijeran, bueno, visitó a su, sabemos que por lo menos tiene su cartilla al día de que está bien desparasitado. Obviamente la vacunación, no en el momento que sea peligroso para los humanos, pero el hecho de que esté bien vacunado ayuda a que no se proliferen enfermedades a largo plazo, no solamente en ese momento, pero el hecho de que tengan contacto con otros animales puede, no en un momento inmediato, pero tener consecuencias posteriores. Pero por lo menos que haya sido revisado por un médico veterinario, que no tenga nada que pueda ser perjudicial para los demás comensales en este caso o los demás asistentes a un hotel.
Bien, sobre el tema de los animales también se ha notado mucho en los últimos años, particularmente el tema de los animales de apoyo emocional. ¿Consideras o sientes que ha habido un abuso en la prescripción de este tipo de recursos de parte de algunos psicólogos o psiquiatras hacia la gente? Porque de repente vemos que animales que no son necesariamente los más adecuados para los lugares, las circunstancias, ¿no? Puede ser un perro pequeñito que es escandaloso o un perro grande que es muy tranquilo. ¿Qué opinas al respecto de ese tema?
Ese tema es bien interesante porque sabemos de la función tan importante que tienen muchos animales de compañía en ese tipo de situaciones. Así que hace muchísimos años todos conocíamos a los perros lazarillo, ¿no? Que ayudaban a una persona invidente a poder tener una vida lo más cercana a poder desplazarse, etcétera. Animalitos cumplían esas funciones. Ahora sabemos de esos animales de apoyo emocional que en realidad son muy importantes, pero también se ha ido aprovechando por a veces personas que, justamente lo que hablábamos, la educación de la ciudadanía, ¿no? Sabemos que es muy importante que hay gente que en realidad necesita ese tipo de animalitos, pero otros lo dicen, pues como yo me lo quiero llevar en la cabina del avión, pues digo que es mi perrito de apoyo emocional y busco cómo saltarnos la regla, ¿no? Sabemos que eso sucede mucho, a veces por el egoísmo de algunos ciudadanos que pues, no es que necesiten ese apoyo como tal, sino que nada más quieren llevárselo en la cabina. Y es importante que se regule también, porque también sabemos que hay gente que en realidad los necesita. Entonces no podemos a rajatabla decir, no, ya no van a poder estar ahí, sino que se busquen los que efectivamente los necesitan, porque sí, los animales cumplen una gran, gran labor por ese lado. No, hay animalitos no solamente de apoyo emocional, hay animalitos que ayudan a gente que tiene, no sé, diabetes, que pueden captar que vas a tener un problema de baja de glucosa, de elevamiento de la glucosa. Esos son muy importantes que se siga permitiendo, que en todo momento, incluso es un derecho de esos pacientes. Pero también un llamado a la ciudadanía en general a que, pues si no es necesario, pues tampoco saturemos esos tipos de servicios que son necesarios, pero no exageremos en eso, ¿no? ¿No? Ahora sí que sí es importante, como todo, la educación, para que sí tengamos el beneficio del bienestar animal, pero que como ciudadanos seamos responsables.
Porque también hay características determinadas que tienen que tener esos animales de compañía, ¿no?
Claro,
¿cuáles serían,
claro,
por ejemplo?
Bueno, en realidad es muy amplio. Supongamos, hay animales que están entrenados para llevar ciertas funciones, no solamente, como les decía, los que a todos nos llegan a la mente son los lazarillos.
O los de rescate.
O los de rescate, etcétera, o los que buscan. O sea, hay animales que necesitan ese entrenamiento. Hay otros que solamente son de ese apoyo emocional, que son de ciertas razas, que son de un temperamento conocido, que favorece a esa convivencia con el ser humano.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues bueno, hay pacientes, no sé, los labrador, los golden, son pacientes muy dóciles, que sabemos que en ningún momento van a responder de forma agresiva. Aunque un niño, aunque pueda tener una actitud a lo mejor no lo ideal, sabemos que nunca va a responder en forma agresiva. Son ese tipo de razas buenas, ¿no?
Por eso es importante tener, también determinar el animal que se va
así
a hacer.
Así es.
Porque también entiendo que muchos animales son inquietos y...
Claro, muchos
pues
animales
no pueden estarse quietos.
Sí, por su naturaleza, son de otro tipo de actitudes. Hay otros que a veces nos confundimos mucho. Decimos, ah, mira, es un perrito pequeñito, peludito, para el niño, ¿no? Pues a ellos no les gustan los niños. Y es su forma de ser de cada animalito. Entonces hay que conocerla previamente a utilizarlo. Pero sucede mucho que dices, bueno, yo voy a viajar de aquí a la Ciudad de México y me lo quiero llevar VIP, y pues digo que es de apoyo emocional. Pues no, o sea, no es la vía, ¿no? La situación es respetar los que sí los necesitan y no egoístamente quererlo hacer.
Médico, ¿cuáles son los temas pendientes en reglamentación que consideras que se tienen que tomar en cuenta respecto al bienestar animal, la tenencia responsable?
Aquí la situación es esta. Sabemos que afortunadamente como sociedad, mi opinión es que cada vez se trata mejor a los animales. Yo cuando éramos niños, pues el perrito era del patio o a la azotea o incluso amarrado todo el día, ¿no? Era pues que cuide, lo soltaban en la noche y todo el día estaban amarrados. Eso ha ido cambiando, pero también sabemos que hay ciudadanos que insisten en dar un trato no adecuado a los animales. Y sobre todo lo que estamos viendo es que en los reglamentos y en las leyes, pues a veces hace falta el hecho de que sanciones sean un poquito más amplias para que sí sean coercitivas y el ciudadano diga, a lo mejor no va a tener ya la educación de decir yo quiero respetar a este animalito, darle todo lo que necesita, sino que a lo mejor ahí sí que por un poquito por miedo, por lo menos deje de tener acciones en contra de los animales, ¿no? El abandono de mascotas, todavía ves hay ciudadanos que se les hace muy sencillo decir, pues yo ya no lo quiero y a ver qué pasa, que alguien más lo rescate. Entonces, ese tipo de situaciones, pues ahora sí que las penas a las que se enfrenten sean un poco mayores para que sí sean disuasorias. O sea, que a lo mejor hay gente que nunca les va a gustar los animales, pero que por lo menos no los maltrate. Pues eso es importante. Y que sabemos que la mayoría de la sociedad, pues sí le gusta el convivio con los animales de compañía y que afortunadamente cada vez se tratan mejor. Pero también tenemos que ver porque no es la generalidad.
Fíjate que así como en esta plática, destacaron más que nada los animales que los veterinarios, el trabajo de los veterinarios. Y por eso quiero preguntarte, ¿hoy en día es suficientemente valorado el trabajo del profesional veterinario en México, en Jalisco? ¿O todavía falta que haya esa cultura del porte de la gente de acudir al veterinario? Porque de repente nada más van cuando una urgencia, pero no hay como un hábito, como vas al dentista, como vas al médico de humanos, obviamente, ir al veterinario.
Sí, para nosotros como médicos veterinarios siempre hemos tenido esa búsqueda, porque a veces sucedía que nos decían, oye, ¿y a poco para ser veterinario se tiene que estudiar? ¿O a poco es una profesión, no es un oficio nada más, ¿no? Nosotros en este tipo de foros es lo que buscamos, que se reconozca al médico veterinario en su labor, pero sabemos que estamos rezagados en ese aspecto. Yo creo que a veces nos hemos centrado tanto en buscar el atender a nuestras mascotas, el atender a los pacientes, que se nos ha olvidado ese ámbito de cómo nos ve la sociedad, ¿no? Antes pues, pensaba que un veterinario era un jeringuero, ¿no? Pues está enfermo, ¿qué le inyectas para que se cure? Eso es una imagen que hemos tenido que ir cambiando, que somos médicos igualitos, con los mismos conocimientos, incluso más que lo que pueden tener los médicos tradicionales, pues ven una sola especie, por así decirlo. Nosotros como médicos veterinarios tenemos que ver diferentes, ¿no? Antes veíamos grandes y pequeñas, ahora vemos todos los animales de compañía, no solamente son los perros, son los gatos, son los hurones, cada vez la gente busca más, así es. Entonces, sí nos ha faltado esa comunicación hacia la sociedad del valor que tenemos. Y bueno, ahora sí que lo que buscamos como las últimas, la pandemia, pues bueno, todo indicaría que fue una zoonosis, ¿de acuerdo? Entonces, es importante eso, de decir que qué es lo que puede implicar el que los médicos veterinarios estén atentos a cuidar la salud de la sociedad, ¿no? A veces pasa lo mismo, ¿no? Decimos, ¿cómo sabemos que nuestros alimentos son inocuos? Pues porque toda la fuente de origen animal, un veterinario estuvo al pendiente de que se llevaran a cabo todos los procesos para que esos alimentos sean aptos para el consumo del humano. Pero en realidad históricamente hemos fallado en esa comunicación de lo que hacemos como profesionistas, y es lo que afortunadamente este tipo de foros nos ayudan, a que la gente se asesore con una opinión profesional.
Muy bien, pues muchísimas gracias al médico veterinario zootecnista Luis Carlos Pérez Franco, quien es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Jalisco. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Dejanios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
En la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar qué nos dice el médico veterinario Carlos Arturo Martínez Jiménez sobre las razas de animales de compañía. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los adeptos de Genios, Poetas y Locos. Se consideran animales de raza aquellos con una construcción genética que tienen características muy similares o casi idénticas en su aspecto y comportamiento de un sistema selecto de antepasados que tenían dichas características. El surgimiento de estas quizás comenzó, según varias teorías, con alguna especie o subespecie de lobos que se tuvo a bien generar un proceso de neotenización, que es básicamente el mantenimiento de características infantiles y juveniles sin perder la madurez sexual, la dominancia, entre otras pautas comportamentales de adultos. Esto llevó de la mano del humano a crear distintas razas, las cuales la mayoría están destinadas a realizar ciertas tareas o fines en beneficio del ser humano en sí. Dicho esto, no pretendo establecer si son más convenientes o no los perros de raza que los que no son, sino poner en perspectiva las corrientes ideológicas de su aceptación o rechazo de los distintos grupos de la sociedad. Si bien los perros de raza ofrecen ciertas certezas como el saber concretamente qué tamaño crecerá, qué tipo de pelaje desarrollará y hasta cierto punto el tipo de temperamento y nivel de actividad física, aunque esto no garantiza que cada individuo siga el mismo patrón, de cierta forma es prever el saber qué tipo de raza te conviene según tu estilo de vida, así como tener la confianza de adiestrar con mejor margen de éxito para fines específicos como lo sería seguridad, búsqueda o rescate o servicio, entre muchas otras labores. Esto, por otro lado, lleva a que el mantenimiento de la genética también aumenta las probabilidades de que presenten enfermedades como cáncer, tumores, problemas de la piel y hasta desórdenes neurológicos, aunque también sería un cálculo esperado y que clínicamente ayudaría mucho en su detección y tratamiento. Tanto las ventajas como desventajas se pueden combatir a partir de una buena selección para evitar que estos genes indeseables para la salud animal se hereden. Y esto es precisamente lo que ha sido uno de los factores por los cuales existe este enorme problema que tenemos. Las altas demandas producto de las modas de razas, el dinero fácil a partir de la reproducción intensiva y la enorme ignorancia de la sociedad en sí en torno a la reproducción y genética de perros y de menor escala gatos es lo que ha terminado en esta difícil situación social, ambiental, económica y política, y claro, su resolución. Parte de esto nos lleva al otro bando, por así mencionarlo, los perros mestizos, los cuales se les considera al resultado de la mezcla de diferentes razas en el árbol genealógico, que hoy en día es la gran mayoría fruto de la irresponsabilidad de la sociedad en todos sus aspectos, pero que ofrecen beneficios como un muy bajo o nulo costo, una mayor riqueza genética y con ello tener prácticamente un perro único, que difícilmente será idéntico a otro, y una aparente menor probabilidad de desarrollar problemas congénitos o soportar o salir más avante de muchas enfermedades y padecimientos de las razas puras. Aunque también hay que mencionarlo, hay la posibilidad que en su genética suceda precisamente lo contrario y pudieran heredar esos genes recesivos que expresen fuertemente dichos problemas o padecimientos, además de una gran reducción en la certeza en su tamaño, temperamento, comportamiento y actividad física, en el cual se convierte en un factor también de abandono al no cuadrar dichos factores con el estilo de vida de la persona o familia. Al final de todo esto, no hay perro o gato bueno o malo, sino una total falta de educación, responsabilidad y empatía. Cualquier perro o gato tendrá sus pros y contras, y el porcentaje de ambos conceptos aumentará o disminuirá dependiendo de la seriedad, información y formación que la persona tenga al pretender adquirir un animal, que va desde verdaderamente enfocarse en la disposición para la incorporación de este a un dinámico entorno familiar, comunitario y social, así como calcular el impacto económico y estar plenamente conscientes de los cuidados y responsabilidades, tomarse el tiempo para hacer una correcta elección tanto de alguno de raza como mestizo y no valerse solamente de las recomendaciones, modas o aspectos físicos para ambos, asesorarte con un médico veterinario que te dé orientación en uno de raza o una proyección en base al fenotipo de un mestizo. Si pretende regalar uno, deje a un lado el factor sorpresa por el bien del animal y pregunte si hay disponibilidad física, emocional y económica para poder mantenerlo al posible afortunado. También a esos falsos criadores, si no tienen una estrategia, una formación y conocimientos de modelos de herencia, consanguinidad, coeficientes de inbreeding, blindbreeding, outcross, entre otros, y también no aprenden a trabajar de verdad con los pedigrís, solo están aumentando más los problemas, además de la ya muy evidente falta de bienestar animal y maltrato que les dan a los animales, siendo lejos de ser creadores, solo los convierten en explotadores, los cuales las autoridades deberían apuntar más sus esfuerzos en reglamentar de manera estricta y regular a estas personas. Usted tiene la libertad de decidir qué mascota elegir, pero hágalo con toda la responsabilidad que ello implica, incluyendo la responsabilidad ambiental y social. Esterilice si no es un criador con conocimiento y formación. Esterilice e infórmese con su médico veterinario y no tome decisiones basadas en prejuicios, miedos y desconocimiento sobre la reproducción de su mascota. Y como dijo el fallecido músico Pau Downs, líder de la banda Jarabe de Palo, en una de sus canciones: la pureza está en la mezcla de lo puro, antes que puro, fue mezcla.
Gracias, médico, y ahora vamos con el experto en vida silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre las aves migratorias, un tema que en lo particular me encanta porque es una muestra de la gran riqueza natural con la que contamos aquí en la región. Pero mejor escuchemos al experto. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las aves migratorias. Sí, son aquellas aves que habitan en los países del norte del continente y que durante septiembre, incluso hasta noviembre, migran a los países del centro y Sudamérica. Aprovechan para reproducirse y pues obviamente nosotros nos sentimos muy halagados con la visita de estas especies, que pues obviamente, aparte de ser maravillosas, hermosísimas, pues bueno, ofrecen un servicio plus para nosotros, ya que se alimentan de las plagas, que pueden salirse de control y pues bueno, las mantienen a raya. Pues bueno, la especie se sigue manteniendo. Así también tenemos un aprovechamiento económico. El avistamiento de aves, pues bueno, es redituable, es un aprovechamiento sustentable, no extractivo. El avistamiento de aves está reconocido y busca aquellas empresas que se dedican a ello para que les ofrezcan las guías. Y también, pues obviamente, si usted le gusta realizar sus caminatas matutinas y vespertinas por la ribera de los ríos o la selva, pues llévese sus binoculares llévese su libreta. Si tiene guías de aves, pues aprovechela. Si no hay una aplicación llamada Merlín, búsquela, en donde es muy fácil su uso para poder identificar a las aves que estamos observando. Recuerden que las aves libres son más felices. No las moleste, no las comercialice, no las compre, no las lastime, déjelas ser, por favor. Vienen cada año para engalanarnos y pues debemos de estar muy agradecidos con ellas, así es que respétenlos, por favor. Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
El tiempo es nuestro verdugo y es momento de despedirme, pero antes quiero dejarte con el tema principal de una película extraordinaria que en México llevó el título Le Dernier Loup, o en español El Último Lobo. Es una producción entre China y Francia dirigida por Jean-Jacques Annaud en 2015, basada en una novela semi-autobiográfica homónima de 2004 publicada por Lu Jiamin. Es la historia de un joven estudiante que el gobierno chino envía a una región de Mongolia a adoctrinar a un grupo de pastores nómadas. Ahí descubre el significado del equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, así como el respeto al entorno. Sin embargo, esta relación perfecta se ve amenazada por la llegada de la modernidad y la burocracia gubernamental. La banda sonora estuvo a cargo del ya fallecido compositor estadounidense James Horner, quien entre las más de 100 partituras que escribió se encuentra la de Titanic, Avatar, Aliens el octavo pasajero, Corazón valiente, entre muchas otras. Fue nominado al Oscar en 10 ocasiones y ahora escucharemos su legado musical. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y en verdad deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.